Tenemos que decir eso que nos gusta tanto de aquí llega Constantino Mediavilla y ya saben ustedes que le gusta decir eso de con permiso.
Con permiso, Constantino Mediavilla.
Tenemos a dos mujeres políticas muy conocidas que siempre tienen noticias, siempre sus declaraciones están en los periódicos y hoy tenemos la suerte de contar con ellas, abrir semana cuando son ya las 6:30. Purificación Causapié, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y Begoña Villacís, saludos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, PSOE y Ciudadanos aquí en un mano a mano, don Constantino. ¿Qué tal está usted, caballero?
Pues muchas gracias. Un cara a cara, podríamos decir también, entre Puri Causapié y Begoña Villacís, que ya es un clásico, se ha convertido en un clásico. Y yo sé que hasta ahora están diciendo, espera, que estamos sintonizando la web de Telemadrid, que nos están viendo. Bueno, les saludamos desde aquí. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Ahí estamos. Y a través de Madrid Diario, que también nos están viendo, ¿no? Y que eso ayuda y que luego lo convertimos en noticia. ¿Por qué? Porque pasan cosas todos los días y la verdad es que nos va asaltando la actualidad. A mí me llamaba hoy poderosamente la atención conocer lo que decía la Fiscalía del caso Gürtel, ¿no? A propósito de Correa, dice, lo convirtió en un modo de vida. O sea, esta expresión, ¿no? La que dices, o sea, robar es un modo de vida, es más o menos lo que ha venido a decir la Fiscalía, ¿no? Son 10 años de caso, que podremos hablar un poquito de eso, si les parece, lo que se tarda en juzgar, y el próximo 10 de noviembre, por poner otro 10, podría haber un avance de la sentencia. Pero así, a bote pronto, esto de lo convirtieron en un modo de vida para delinquir, ¿no? Que es lo que falta. ¿Les ha sorprendido?
Pues no. Ya. Yo creo que... A ver, después de levantarte todos los días con casos de corrupción en los periódicos, constantemente, un día tras otro, tras otro, tras otro, pues te das cuenta de que era un modo de vida, pues era un modus operandi que estaba absolutamente consensuado, sobre el que se hacía la vista gorda, porque un señor no puede llegar a convertir esto en un modo de vida a no ser que haya toda una estructura que lo favorezca, que lo permita... Que donde se respire impunidad, porque realmente hasta que esto ha empezado a salir, pues esto llevan haciéndolo durante muchos años y años y años. Y claro, de ahí la existencia de eso que se ha empezado a llamar la necesidad de regeneración. La necesidad de regeneración no es que ha llegado porque sí, sino porque la gente ha llegado a tal grado de hartazgo que entiende que esto no es aceptable ni admisible en ningún caso.
Hablamos de Correa, hablamos de Bárcenas, hablamos del Bigotes, purificación, digo, por en fin, el término coloquial en el que se le conocía, de Ana Mato y el Partido Popular, pero en este caso parece que la Fiscalía lo que habla es de multas, ¿no? Un poco como ajenos a lo que puede ser la sentencia, pero se estaba hablando de 1000 y pico años para el señor Correa.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente, desgraciadamente, parece que nos estamos acostumbrando a que salgan estas noticias.
Sí, ya como si nada.
Que salen como una cosa más, sin que pase nada, ¿no? Yo también veía hoy, creo, o ayer, esto de que se iba a llamar a Gallardón por el caso Lezo. Es decir, estamos viviendo una situación en la que efectivamente había una normalización de una dinámica que tenía que ver con que se hacían contrataciones desde la administración pública y había una parte que iba para el Partido Popular o para determinadas personas que se lo llevaban a determinadas cuentas, para campañas electorales. Lo que a mí me preocupa en este momento es que nos estemos acostumbrando a esas noticias de manera habitual y parece que está amortizado. No puede estar amortizado. La gente y los políticos que han hecho eso tienen que pasar, digamos, y pasar su culpa y además efectivamente resolver una situación para que eso no vuelva a pasar.
Es como el soniquete de la lotería de Navidad, ¿no? Uno se acostumbra y al final nos parece que todo suena igual y no todo es igual.
No. A mí me parece que es totalmente cierto lo que decía Purificación. En este sentido es algo que yo he pensado muchísimas veces. Como de escuchar una misma noticia todos los días, a todas horas, y verlos en los periódicos, bueno, pues se llega a convivir con eso y a que parezca normal y que forma parte del paisaje y que llega un momento a que eso no pase factura. En el momento que la sociedad determine que eso no ha de pasar factura, la sociedad se ha enfermado.
Eso no es admisible, porque te puedo asegurar que con los autónomos, con los que tienen que abrir las tiendas, con los que tienen que pagar impuestos todos los trimestres, pagar cuotas de la seguridad social, en fin, con eso les puedo asegurar, yo que me he dedicado a la abogacía durante mucho tiempo, además laboral y fiscal, que hay una indulgencia cero. Es decir, este país es terriblemente firme con la gente que está currando sobre todo los días por salir adelante, y les parece muy permisivo o indulgente con estos casos de corrupción tan flagrantes que hemos visto. Entonces, yo, única lectura, como sociedad, nunca nos vacunemos contra la corrupción.
Yo quería preguntarle a Purificación, ¿esto es una forma de hacer política que ya es impensable? Esto ya en las nuevas generaciones, en ustedes que llevan tiempo, pero ya esto ya no cabe.
No debería, claro, yo creo que no debería caber esto nunca más. Yo sí creo que esta sociedad ha dado muestras de su hartazgo respecto a estas situaciones. Y hay un elemento que deberíamos reflexionar, y es la desafección respecto a la política, que es muy grave para nuestra democracia. Y eso tiene mucho que ver con el hartazgo social y, por ejemplo, de una generación de jóvenes, con su hartazgo respecto a los partidos políticos, a la situación en la política. Y nos tiene que preocupar mucho esto. Yo creo que hay quien comete este tipo de actos tiene una responsabilidad penal sobre hechos delictivos, pero también tiene una responsabilidad sobre el coste que está suponiendo eso para la democracia. Y en términos de futuro, creo que es el delito más grave que han cometido esas personas y esas organizaciones políticas también.
Ustedes son muy jóvenes.
Abundando en esto, me gustaría decir una cosa para que se vea hasta qué punto esto es así. Yo tenía un trabajo fuera aquí y además yo puedo decir que vivía bien, o sea, me gustaba el trabajo que hacía y para mí dar el paso de meterme a política, yo tuve que poner muchas cosas en la balanza. Y una de las cosas que recuerdo que puse sobre la balanza era el riesgo reputacional. Es decir, yo iba a hacer algo que me gustaba porque me atraía al ejercicio de la política, porque a través de la política se pueden hacer muchísimas cosas, de verdad, si tienes un sentido de servicio público y tal, pero una de las cosas que yo valoraba como negativamente era el riesgo reputacional para mi vida y para mi vida profesional. Eso no puede ocurrir en un país. No puede ocurrir en un país. Y si estamos a partir de aquí, no va a ocurrir nunca más, falso. Es que tampoco podemos. La corrupción ha existido, existe y existirá. Lo único que podemos hacer es dotarnos de herramientas para evitarlo. Y ya estamos viendo como partidos nuevos, como es el ejemplo de Ahora Madrid, están acudiendo raudo y veloz a contratos menores para adjudicar los contratos a sus amiguetes, que ya hemos visto una retahíla de casos impresionante. Estamos viendo cómo están colocando también a sus amiguetes, al igual que hacía el Partido Popular. En definitiva, nos tenemos que proteger frente a esto porque nadie está a salvo. Y eso es una cosa que tenemos que reconocer como sociedad.
Digo que son ustedes muy jóvenes, pero recordarán a Alonso Puerta, donde empezó un poco la denuncia de aquellas contratas de basuras en el Ayuntamiento de Madrid, en la Casa de la Villa, hablando de basuras y de recogida de basuras. ¿Va a haber huelga efectiva de basuras a partir del 6 de noviembre? Porque la convocatoria está ahí, los sindicatos han dicho que sí, y esto es tremendo para una ciudad como Madrid, sí. Purificación.
Sí, yo espero que no haya huelga de basuras. Yo estuve el viernes preguntando para saber la dimensión, ¿no?, del problema, y creo que el problema es muy importante, pero creo que todo el mundo, al menos las organizaciones sindicales, están trabajando para que haya un acuerdo y no tengamos que vernos ante una huelga de basuras. Yo creo que ante esta situación, yo lo dije también el viernes y me gustaría repetirlo, la importancia de que asumamos responsabilidades todos, es decir, que las empresas respondan a esta demanda, que es legítima, que las organizaciones sindicales, como siempre, sean responsables y que el ayuntamiento, si tiene que intervenir para mediar y que no lleguemos a esa huelga, intervenga. Yo creo que la propia alcaldesa debería estar pendiente e intervenir. Yo se lo voy a hacer llegar mañana, que tengo un encuentro con ella, para hacerle llegar la necesidad de que el ayuntamiento intervenga y medie para evitar que tengamos una huelga de basuras el día 6, algo que yo creo que la ciudad de Madrid no se puede permitir de ninguna manera.
¿Es evitable, Villacís?
Por supuesto, las huelgas y todos los conflictos sociales son evitables. De hecho, cuando se llega a este punto, antes de ese punto, siempre tiene que haber una mediación, ¿no? Y ahí tiene que haber una negociación colectiva y un diálogo entre las partes. Ahora, hay que recordar que cuando se le hacían huelgas a la señora Botella, era culpa de la señora Botella. Ahora que se le hacen huelgas a este ayuntamiento, resulta que no es responsabilidad del ayuntamiento. Yo creo que todos, como bien decían ahora mismo, tiene que asumir su parte de responsabilidad, y yo creo que el papel del ayuntamiento ahora mismo ha de ser necesariamente de mediación, mediación entre las partes. Recordar que no todo es tan fácil, lo digo para quienes creían en que venía, había señores que venían con varitas mágicas a remunicipalizar todos los servicios y a convertir todo en empleo público y a solucionar todos los males. Ya hemos visto que no existen las varitas mágicas, ya hemos visto que no existen las fórmulas mágicas, hemos visto que estos servicios siguen teniendo las mismas contratas y siguen teniendo los mismos problemas de siempre que se han tenido toda la vida en Madrid. Así que yo lo único que le pido a las partes es espíritu de negociación, ganas de llegar a un acuerdo, ganas de evitar un mal mayor para la ciudad. La ciudad no está limpia, la ciudad no se puede permitir ahora mismo una huelga de recogida, porque ya sabemos los efectos devastadores. Así que yo sí que creo en las partes, que creo en el papel de los sindicatos y los trabajadores y las ganas de llegar a un acuerdo.
Purificación, de cara a lo que estamos hablando, porque me dicen, no es lo mismo la recogida de basuras que la limpieza viaria, es verdad, son dos cosas distintas, vamos a explicar. Una cosa es cuando vemos a los camiones que están recogiendo y que reciclan y que lo llevan al vertedero que corresponda, etcétera. La otra es la limpieza que vemos todos los días, pero es que de la falta de recogida, es decir, de lo que fuera la huelga, purificación, vendría a aumentar la suciedad.
Sí, además es muy importante que haya una buena recogida de basura para que la ciudad esté limpia, es decir, para ayudar a la limpieza. Yo creo que esto es algo que sobre lo que hemos insistido, además, nosotros también cuando se hizo el contrato de basura, los últimos contratos. También es verdad que en este momento ha habido algunos debates, por ejemplo, sobre la carga lateral en algunos distritos que se ha puesto en marcha y también sobre cómo se está organizando. Yo sé que algunos distritos han manifestado su malestar. Y
un lateral de Castellana con carga lateral, el otro no, por ejemplo, ¿no?
Claro,
con la dificultad que eso supone.
Puede reducir el número de personas, el número de puestos de trabajo, y esto también está siendo preocupando a las organizaciones sindicales, por supuesto, ¿no? Que sea una manera, algo que utilicen las empresas para reducir el número de personas que se ocupan de la recogida de basuras. Efectivamente, hay, yo creo, algunos problemas, pero sobre todo hay un problema, y es que hay un conflicto laboral en este momento que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con los salarios, que, insisto, es un conflicto legítimo por parte de los trabajadores, pero que hay que resolver. Cuando tenemos servicios privatizados, el problema es que dependemos de esa relación entre las empresas y los trabajadores, lógicamente, y son servicios que en este momento están privatizados. Por lo tanto, yo creo que tenemos que incidir para evitar esa situación, porque efectivamente al final es responsabilidad del ayuntamiento que las cosas funcionen.
¿Cómo nos siguen, eh? Porque dice remunicipalizar, que lo ha dicho usted. No, es verdad, es que no hay que remunicipalizar nada porque nunca estuvo municipalizado.
Efectivamente.
Pues gracias, Carlos, por recordárnoslo.
Oye, me gustaría decir una cosa, dos cosas con respecto a esto. Los servicios públicos también pueden acudir a la huelga. Eso es algo que también se produce y es un derecho que no está reservado a los servicios privados, punto número uno. Y punto número dos, con respecto a la carga lateral. Yo creo que es un tema que tenemos que debatir y nosotros lo vamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Me parece que es un caso clarísimo. Tenemos distritos donde de buenas a primeras se encuentra con un contenedor sin haber hablado con los vecinos, sin haber preguntado a nadie. Lo de la participación ciudadana ya para hacer pensar a cuatro que su plaza lo van a decidir ellos, ¿no? Pero cuando toca hacer participación de ciudadana de verdad en aquello que afecta a la vida de los vecinos, no se les pregunta. Con gente que se ha gastado dinero en hacer un cuarto de basuras porque así se lo exigía a la hora de hacer una edificación, se ha gastado un dinero en hacer un cuarto de basuras que ahora resulta que no necesita. Con ciudadanos educados a recolectar ellos mismos la basura, etcétera, etcétera.
Reciclar,
etcétera.
¿No?
Reciclar y todo eso, y de buenas a primeras lo cambian porque sí. Y además teniendo en cuenta que la recogida no está funcionando, por tanto se quedan amontonados fuera en la calle cuando antes no se quedaban amontonados fuera de la calle. Yo creo que se podía haber hecho mucho mejor, está despertando las quejas de muchos vecinos y que habría que escuchar a los vecinos.
Purificación.
Sí, yo quería decir una cosa respecto a esto de los servicios públicos, la municipalización. A ver, cuando hay servicios públicos que se prestan desde lo público, el ayuntamiento tiene más capacidad de incidir sobre las condiciones de trabajo y sobre las condiciones laborales de los trabajadores, igual que sobre la organización del servicio. Es el problema que hemos tenido y que tenemos en muchos casos porque la privatización de servicios lo que ha llevado es a peores condiciones de los trabajadores que están prestando un servicio que es público, al fin y al cabo. Y eso sí nos preocupa mucho. Y luego nosotros, en ese sentido, apoyamos algo y planteamos en el Pleno una cosa que se llama cláusulas sociales, que tiene que ver con que el ayuntamiento establezca condiciones en las contrataciones privadas. Esto fue recurrido, además, por la delegación del Gobierno y es algo que se está dificultando porque existen leyes que habría que modificar. Por lo tanto, yo sí creo que se puede haber una parte de los servicios públicos que sean privados. Desde mi punto de vista, las menos posibles. Y además, pero creo que deberían tener buenas condiciones y garantía de condiciones laborales dignas para todos los trabajadores.
Ahora abrimos un paréntesis, si hace falta, sobre lo que se puede municipalizar o no se puede municipalizar, pero antes, Nieves, que tenías que darnos unos consejos.
Sí,
yo
tengo
estoy
que,
disponible en
tengo
este
que
momento.
Dar unos consejos y solo decir que la foto de un Madrid lleno de basura, a mí me parece que se debería evitar, porque
costa.
Puede ser
ha dicho
un
Purificación,
daño...
que mañana está ahí la primera, diciéndoselo a
sí,
Carmen.
Sí, señor. Bueno, estos consejos, por favor.
Onda Madrid. Imagínate 100 caballos de carreras en un establo. Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790€, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Constantino, ¿seguimos o cambiamos de tema?
No, vamos a cambiar de tercio, además lo vamos a hacer a ritmo de rock and roll. A ver, no, porque es que antes ha citado, no, por alusiones, porque ha dicho la participación ciudadana y ha dicho lo de las plazas, remodelar 11 plazas, ha dicho Villacís. Pues mire usted la que la toca, mire, escuche. Once plazas, 33.000 personas dicen que han participado y que han votado para poner en marcha esos proyectos. ¿Quién de las dos está cuestionando la participación ciudadana? Que no me ha quedado claro.
Nadie.
Ah, vale. A ver, justo
yo,
me habían dado.
Yo cuestiono una participación
ciudadana. Pide la palabra. Me había parecido.
Te digo porque resulta que ahora Madrid, y esto me parece bien, sí. Pregunta sobre cosas. Y a mí me parece muy bien hacer que la gente se moje, ¿no? En definir cómo quieren su barrio, cómo quieren su ciudad, porque eso hace ciudadanía. Pero lo que me parecería mejor todavía es si ahora Madrid permitiese que la gente se mojase en cosas que ahora Madrid no le gusta. Por ejemplo,
la Gran Vía.
¿Os acordáis de la calle Galileo, no? Os pongo un ejemplo.
Claro.
¿Os acordáis de la calle Galileo? Bueno, pues Ciudadanos llevó a la Junta de Distrito que fuesen los vecinos los que decidiesen qué querían hacer con la calle Galileo. ¿Qué votó ahora Madrid? No. Claro.
¿Pero qué ha hecho ahora Madrid al final? ¿Volver la calle Galileo a su estado original?
Bueno, está
original,
ahí en medio
casi,
y los vecinos
casi.
Se siguen quejando. Sí. Pero en cualquier caso...
Pero qué bonito es cuando alguien se equivoca, rectificar.
Sí, eso está bien, pero han rectificado a medias. Es así como ni para ti ni para mí. Y
venga,
total,
dispara.
Que vas a ir perdiendo todo. Pero dicho esto, yo creo que si decides que la gente decida, tienes que permitirle que la gente decida sobre cosas que te gustan y también sobre cosas que no te gustan. Por ejemplo, muchos de los vecinos, porque yo he promovido que la gente participe. O sea, me parece que como concejal del Ayuntamiento de Madrid debo hacer eso, ¿no? Entonces, muchos vecinos decían, oye, ¿dónde está la opción no quiero que se cambie mi plaza? Esa opción no existía.
¿No existía esa opción?
Sí.
¿Cómo sabía?
Sí, perdona.
Sí.
Pues no será en todas.
Que no se toque.
Dos ejemplos que me llegaron,
sí,
no.
O no. Y si vota sí...
No, se votaban opciones.
No. Se vota sí o no. Y si vota sí, eliges entre proyectos. Yo le pondría otro pero a eso. Y es que a veces los proyectos que hay parten de unas bases con las que no siempre estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros ya lo hemos planteado en el distrito de Hortaleza. Se plantea el cambio en una plaza donde se reduce, hay una reducción de un carril de, sí. Y eso entendemos que va a generar problemas de atasco en esa plaza, por lo cual eso lo hemos planteado, es un problema y ninguno de los proyectos que se plantea lo resuelve. Por lo tanto, a veces no es que los vecinos digan no quiero que se cambie mi plaza, sino que las propuestas que me das no me convencen. Uh-huh. Ese es un problema.
Pero defiende la participación ciudadana y la consulta vinculante.
Por supuesto,
pie.
Yo creo no además que la, yo creo que la, vamos a ver, nosotros hemos hecho propuestas para mejorar los procesos de participación ciudadana que se están planteando por parte del gobierno de Ahora Madrid. ¿Por qué? Porque entendemos que esa consulta debe ser ciudadana, debe ser vinculante. Pensamos además que debe ajustarse a las competencias del ayuntamiento para que sea real, es decir, lo que no podemos es generar frustración en los ciudadanos porque votan una cosa que luego no se puede cumplir.
Ejemplo, Plaza de España.
Claro, entonces, nosotros ese tipo de cosas sí las estamos planteando, pero porque defendemos la participación ciudadana, queremos mejorar la participación ciudadana. Mm.
Tenemos pendiente con Murgui, por cierto, y con Íñigo Enrique de Luna un debate sobre eso, sobre participación ciudadana. A ver a qué le suena esta canción.
Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera.
Te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Paloma San Basilio, es que en el Teatro Español, es que en el Teatro Español se va a poner una obrita que se llama Eva Perón, en breve, y esto nos da pie para hablar del bono cultural y joven, que se nos quedó pendiente con Purificación el último día, y como aquí, señores, señoras, ya les decimos que no nos entra todo siempre, pues cuando podemos lo rescatamos, que en eso está usted muy de acuerdo.
Por supuesto, es una propuesta del Grupo Socialista que nosotros trabajamos insistentemente. Es nuestra la propuesta, la llevamos a los presupuestos, además. Y además, mira, sí que tengo que decir que esa propuesta ha salido adelante gracias a la pelea del Grupo Socialista. Y voy a decir una cosa más sobre esto, porque ha habido algún debate sobre si estamos defendiendo la gratuidad de la cultura y con eso le quitamos valor, ¿no? Yo creo que esta propuesta tiene una intención muy importante y es que la gente joven se acerque a la cultura, que ame la cultura y, por lo tanto, no solo le decimos ven, que es gratuito, sino que además el ayuntamiento llama a la gente joven. Y luego yo siempre digo otra cosa, es que la cultura es un derecho de los ciudadanos. Y fíjate lo que vale la sanidad pública y la salud. Y es gratuita, aunque la pagamos con nuestros impuestos, como en este caso la cultura. Pero no desvaloricemos esta propuesta en ese sentido, sino que esta propuesta tiene un gran valor porque llama a los jóvenes de Madrid a comprometerse para toda la vida con la cultura.
Estar empadronado en la Ciudad de Madrid, apuntarse telemáticamente y, eso sí, una función por, en fin, una entrada, digamos, ¿no? Por persona y hasta los 26 años. Que Begoña no puede, que Begoña por esto,
llegamos,
por esto,
poco,
por esto.
Pero no
por
nada.
Pero ¿y por qué han ayudado ahí al PSOE Ciudadanos?
Bueno, pues tampoco nos ha pedido ayuda ni estamos gobernando. Pero,
pero si el PSOE no está gobernando, que de verdad, que siempre dice usted eso.
Bueno, ni entorpece ni gobierna, pero sí que es
sobre
verdad
eso
que
podemos hablar luego.
Bueno, podríamos hablar largamente sobre
Venga,
eso.
Va.
Pero bueno, dicho esto,
es bueno efectivamente rebajar. Es decir, hacer gratuito, porque hay quien dice que la cultura se empobrece
claro,
y
yo,
que aquello que no tiene valor, no tiene precio, perdón, se queda sin valor.
Yo creo que el todo gratis no funciona, porque al final todos estamos preparados para atribuir un valor de las cosas. Y cuando, lamentablemente, cuando no pagamos por ellas, tendemos a no valorarlas. Eso es una realidad y esto, en fin, esto es así. Sí que hay veces que, mira, en defensa de la propuesta del PSOE, diré que hay veces que las tiendas y los comercios utilizan una técnica que es toma una muestra, ¿no? Y es a lo mejor la manera de enganchar. O sea, que yo confío en que algún joven caerá de esa manera en valorar la cultura, ¿no? Pero yo creo que cuando se hace una propuesta de atracción de públicos nuevos, se tiene que prepara algo justo para esos públicos nuevos. Yo creo que el caso claro es Matadero. Matadero, la mayor parte de su propuesta, más del 60%, si mal no recuerdo, es gratuita. Y sin embargo, ha bajado a un 30% el público que iba a Matadero. Por tanto, la gratuidad no siempre sinónimo de que las cosas van a funcionar. Lo más importante es la calidad de lo que vayan a ver. Si lo que van a ver estos jóvenes van a hacer que vuelva o no. Yo creo que una propuesta para atraer a públicos nuevos es que lo que vayan a ver les enamore, les guste. No esté puesto ahí por ningún fin ideológico o político, ¿no? Sino que vean algo que les enamore, que les parezca bello, que les seduzca. Y las propuestas, yo, más que guiarlas por lo gratis o lo no gratis, hagamos cosas bonitas, ¿no? Creo que es importante. Gratis, no. Yo obligaría a la gente a que pagase un poco, porque tienen que valorar el trabajo de los artistas, ¿no? El producto, toda la gente que hay involucrada en que esa cadena funcione y que ofrezcan esto, ¿no?
Una pregunta, pero Begoña, ¿tú cobrarías a la gente por ir al centro de salud a ver a su médico? Yo valoro muchísimo la profesionalidad de mi médica de cabecera, por ejemplo.
Sí.
Sin embargo, creo que la gente mayor, la gente joven, todos tenemos derecho a ir al médico y lo pagamos con impuestos. Entonces, no desvalorizo el trabajo de mi médica porque no me cobre al entrar. Todo lo contrario, le doy mucho valor. En este caso es lo mismo y más cuando estamos hablando de un público determinado.
No es lo mismo porque la gente joven, a menos que se encuentren mal, no van al médico. Y la cultura es una opción, no es una obligación. La salud es todo lo contrario. Claro, efectivamente, cuando necesita ir al médico. Pero la gente, la cultura, ellos no lo perciben como una necesidad básica, ¿no? Entonces, pagar un poco por ellos, que sepan lo que cuesta. Ellos están dispuestos a pagar, a ir a un concierto de su estrella favorita porque les gusta, ¿no? Si lo damos gratis, ellos tampoco lo valoran, porque entienden que pueden ir en cualquier momento y que aquello que están viendo es gratuito y que es como una barra libre, ¿no? Me puedo ir a las 3 de... En fin, que no lo valoran. Yo creo que es importante que tengan la sensibilidad de que ese producto cuesta, ¿no? Que no paguen mucho, porque es verdad que no se lo pueden permitir, las cosas como son, ¿no? Pero que paguen un poco, que sepan valorarlo, que eso cuesta dinero, que tiene el esfuerzo de mucha gente detrás, de toda una industria que además está peleando por sobrevivir. Nosotros haríamos más todavía si... por fin salen los presupuestos a nivel estatal, hemos conseguido la rebaja del IVA y eso me parece que es muy potente. Bajar el precio es fundamental. Todos los países protegen sus industrias culturales porque al final es esencia, es la identidad de un país y yo en ese creo. Y te diré, o sea, habrá gente que, también te digo, Puri, que a lo mejor a través de vuestra propuesta pues lo prueba un día. Pero tenemos que mentalizar a nuestros jóvenes de que lo valoren. Y con el todo gratis no acaban valorando.
Purificación.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, sobre todo porque creo que la cultura es algo que deberíamos valorar mucho más y que deberíamos hacer mucho más accesible a todos los públicos y a toda la gente. Nosotros queremos que este bono cultural, que ahora es para jóvenes, con el tiempo podamos extenderlo y además que sea un bono cultural que también sirva a otras personas, a personas mayores, a personas que tienen poca renta o personas desempleadas, porque pensamos que la cultura es un derecho de todos los ciudadanos y que, por lo tanto, las administraciones tenemos la obligación de hacer llegar la cultura a todos los ciudadanos. Esa es nuestra propuesta.
Han terminado ustedes el Congreso, ahora sí, del Partido Socialista Obrero en Madrid. Dijimos en estos micrófonos, y dijo el propio secretario general electo entonces, o elegido, o había acabado de ganar las primarias, no sé cómo se dice, Purificación, ahora ya es secretario general, que usted seguiría siendo portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora, le han criticado por la ejecutiva y se ha querido tener a tanta gente que yo he dicho, ¿qué canción busco esta?
Llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Ay, Roberto Carlos, qué bonito, ¿no? Porque, claro, dicen que es que al final que como que no cabían todos.
Bueno, yo quiero, felicitar a José Manuel Franco porque quiere tener un montón de amigos.
No,
yo
sí,
creo que es una gran
tiene.
Virtud esa.
Un 70% de
sobre
votos,
todo querer tener muchos amigos en política, porque creo que es el tiempo, además de los políticos, que quieren sumar. Y yo estoy muy satisfecha con la ejecutiva y con el proceso de este Congreso porque creo que ha conseguido sumar a mucha gente. Y en este momento creo que ni en política ni en el Partido Socialista sobra nadie. Creo que necesitamos mucha más gente que venga a nuestro proyecto político y, por lo tanto, sobre todo son necesarios mucha gente que está en el partido y que durante mucho tiempo ha demostrado que tiene mucho valor. Por lo tanto, a mí me parece muy positivo eso. Creo que no puede ser motivo de crítica.
¿Está usted
motivo
en el millón?
De crítica es el sectarismo.
¿Está usted en el millón o no está? Porque decían, sale Hernández y Purificación Causa Pie, que no las he encontrado.
Yo no estoy
¿dónde
en
está?
La ejecutiva.
No está no la ejecutiva,
en la
pero
ejecutiva,
está en el, pero
estoy
está
en
ahí.
El proyecto político está ahí. Que en este momento tiene el Partido Socialista y tiene José Manuel Franco.
Imagínese a Begoña Villacís, hipotéticamente de secretario general, secretaria. Del Partido Socialista, imagínese de Ciudadanos, por ejemplo, con otro millón de amigos, a luego cómo hace usted la ejecutiva.
No, calla, yo estoy muy a gusto como estoy ahora mismo. No quiero estar.
No, ¿segura? No. ¿Segura?
Además, ahí tenemos a José Manuel Villegas, que lo está haciendo fenomenal. Tengo que estar con él ahora mismo, o sea que... Y no, yo a mí me gusta Madrid y aquí de aquí no me sacan.
Bueno, Purificación, felicidades por el Congreso. Y
muchas
porque
gracias.
Qué importante es que haya partidos, y en este caso un Partido Socialista fuerte, en una comunidad como la Comunidad de Madrid, como Ciudadanos fuerte, un Partido Popular fuerte, y se me olvida alguno porque había un cuarto. Ah, sí, Podemos, que también tiene que ser tremendamente fuerte.
Purificación, Begoña, ha sido un placer. Tenemos tantas ganas de escuchar a los políticos sin que se echen puñales a la espalda. Así que gracias. Hasta otra semana.
Chao.
Hasta otra pronto. Semana.
Son las 7.